Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 18 de mayo. Estamos cerrando la semana como a nuestra querida Rosy les encanta y también a muchos de ustedes que nos escuchan y nos acompañan todos los días. Bienvenidos Rosy Abreu, Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Iber. Yo creo que no solamente a mí me encanta que hoy sea jueves, sino que también a la audiencia porque ya viene el fin de semana para poder descansar un poquito y además hoy es la antesala de nuestro día relax, que es mañana, donde vamos a tener música, cine, presupuesto. Santiago, buenas noches.
Buenas noches, señoritas. Les confieso que estoy esperando el viernes, pero así con muchísimas ganas, porque con el calor que está haciendo toca meterse en el agua, toca ir a la playa,
a la piscina,
toca hacer algo, la verdad, al río, a donde sea. Y hablando del río, ojo que ha llovido mucho, pero igual las autoridades hídricas del país llaman la atención de que seguimos una sequía impresionante y debemos seguir cuidando el agua. Cuidado con eso, señores. Bueno, vamos a nuestras finanzas, ¿qué dicen? Vamos a hablar de lo que más nos gusta, ¿les parece?
Claro que sí, vamos a iniciar la agenda con los factores donde el rendimiento de bonos del Tesoro estadounidense sube por esperanzas de acuerdo sobre el techo de la deuda.
Estados Unidos, el Reino Unido y otros países intentan combatir las transferencias marítimas ilícitas de petróleo.
Y la Unión Europea trabaja en pactos de materiales críticos con Argentina, Chile.
Y ya en nuestro país reconocen pues el buen manejo de República Dominicana para enfrentar la inflación.
Buenas noticias para la República Dominicana, que se posiciona entre los países con mayor desarrollo del comercio digital.
Y al final vamos a hablar de Altio, que mejora su calificación de riesgo a AA-AF. Veremos de qué se trata esta calificación.
Y luego de nuestros factores, hoy es jueves y vamos a conversar a fondo con nuestro querido Jacinto Díaz, quien va a estar hablando acerca de este tema que hemos venido mencionando toda la semana, que es sobre el techo de la deuda de Estados Unidos.
Enseguidita nos vamos a hablar de nuestra estadística de hoy, en la cual el Banco Central nos da cifras de cómo van las remesas en el país, cómo es que la diáspora dominicana nos ayuda con la estabilidad de la tasa de cambio.
Y en adición o sustracción, vamos a conocer los resultados de la encuesta de la semana pasada. Y claro que sí, para esta semana también tenemos una encuesta donde queremos conocer sus votos.
Y luego de adición o sustracción, hoy es jueves de fracciones heterogéneas y este ring se pone pesado porque la señorita Ivette y yo vamos a debatir un poquito acerca de qué prefiere usted o qué es mejor. ¿Ir al salón de belleza o arreglarse en casa? ¿Qué prefieren ustedes?
Bueno, fíjense que parece un tema como muy light, muy ligerito, pero la verdad que es un tema que golpea las finanzas. Es de esos gastos que a veces tenemos que pensar más de una vez. Tiene sus ventajas y sus desventajas, así que esta pelea va a estar fabulosa. Finalmente, despediremos nuestro programa con nuestra frase a recordar. Estamos muy contentos de contar con su audiencia, de que nos acompañen por esta hora y de que ojalá se lleven algo útil de este contenido que con tanto cariño hemos preparado para ustedes.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subían hoy en medio del optimismo en torno a un acuerdo por el techo de la deuda y otra serie de datos que mostraron que la economía sigue avanzando a pesar de las tasas de interés más elevadas. El presidente Biden y el congresista republicano Kevin McCarthy afirmaron esta semana que un acuerdo para elevar el límite de endeudamiento del gobierno está al alcance de la mano. Los comentarios provocaron un cauto apetito por activos de riesgo en los mercados, aunque persistían algunos temores, ya que el plazo para elevar el límite es ajustado y el gobierno federal podría quedarse sin dinero para pagar sus facturas el 1 de junio. Cito, Hay pocas probabilidades de que se produzca un incumplimiento técnico, pero a medida que nos acerquemos a la fecha planteada, que en sí misma es un objetivo móvil, es probable que veamos más volatilidad, afirmó Jay Jolly del Investment Management. Para reforzar aún más los argumentos a favor de un aumento de los rendimientos, el número de personas que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayó mucho más de lo esperado la semana pasada, lo que sugiere que el mercado laboral sigue ajustado y los esfuerzos de la Reserva Federal por enfriar la economía y reducir la inflación aún tienen recorrido. Por otra parte, las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos cayeron por un segundo mes consecutivo en abril, un recordatorio de que las elevadas tasas siguen pesando sobre el mercado inmobiliario.
Por otra parte, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca y otros países han pedido más medidas, incluida una mayor vigilancia ante el auge de las transferencias no reguladas de petróleo en el mar, a medida que crece el temor a una posible contaminación, según un documento presentado a la ONU. Cito: "Estas transferencias socavan el orden internacional basado en normas y aumentan el riesgo de contaminación para los estados costeros cercanos. Esto pone en peligro los esfuerzos mundiales para prevenir la contaminación procedente de los buques", afirma el documento. Los estados miembros presentaron el documento a la Organización Marítima Internacional, la Agencia Marítima de las Naciones Unidas, antes de una importante reunión del Comité de Protección del Medio Marítimo, que se celebrará en julio. También fue respaldo por Australia, por Canadá, por España y Ucrania. Cientos de petroleros fantasmas que no están plenamente regulados se han unido a este opaco comercio paralelo en los últimos años, transportando petróleo de países afectados por las sanciones y restricciones occidentales, entre ellos Rusia e Irán. Según una investigación de Reuters, el año pasado se registraron el mayor número de incidentes en los últimos años, incluidos encallamientos, colisiones y cuasi accidentes en los que se vieron implicados estos buques. Cito: "Estas prácticas arriesgadas, aunque estén bajo la jurisdicción de un estado de abandonamiento, exponen injustamente a los gobiernos y autoridades nacionales y locales a pagar los costes de respuesta y limpieza e indemnizan a las víctimas", esto afirma el documento.
Continuando en los mercados internacionales, la Unión Europea está trabajando en acuerdos con Argentina y Chile que ampliarán su acceso a minerales y metales críticos como el litio, necesario para las baterías de los vehículos eléctricos, como parte de su objetivo de crear una economía menos intensiva en carbono. En los próximos 4 meses podrían firmarse memorandos de entendimiento preliminares, según lo indica la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, que agregó que son posibles otras asociaciones en Sudamérica y más allá. Se trata del último esfuerzo de la Unión Europea por garantizar el acceso a recursos cruciales para su transición energética y digital y reducir su dependencia de un puñado de proveedores, entre los que figura China. Sigue a los acuerdos con Canadá, Ucrania, Namibia y Kazajistán. Bruselas también está en conversaciones con Noruega y Groenlandia. Cito: "Las asociaciones estratégicas permitirán a ambas partes desarrollar conjuntamente proyectos de inversión en cadenas de valor de materias primas sostenibles y resilientes, al tiempo que reforzarán específicamente la colaboración en investigación e innovación", declaró en el día de ayer el portavoz de la Comisión. El portavoz también indicó que la Secretaría de Minería de Argentina dijo que el gobierno está trabajando en un memorando con la Unión Europea para ayudar al país a desarrollar de forma sostenible sus industrias de exploración y procesamiento de metales. Se prevé que la demanda de litio, del que Argentina es un proveedor clave, se multiplique por 12 en el año 2030 y por 50 para el año 2050. La Unión Europea acordó prohibir la venta de vehículos nuevos que emitan CO2 para el año 2035 en su apuesta por los vehículos eléctricos.
Ya de vuelta a la República Dominicana, el presidente de la Defensoría del Consumidor de El Salvador, el señor Ricardo Salazar, reconoció ayer el buen manejo que ha tenido la República Dominicana para enfrentar la crisis inflacionaria que ha impactado a todos los países del mundo. El funcionario salvadoreño dijo que este buen manejo del gobierno dominicano le ha permitido garantizar el abastecimiento y el acceso de los productos de la canasta básica alimentaria con la inflación más controlada de Centroamérica y el Caribe, siguiendo El Salvador, luego Panamá, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. Abro comillas. A nivel regional, hay que destacar, por ejemplo, que en República Dominicana establecieron una serie de acuerdos con el sector privado, que fue una experiencia bastante enriquecedora del diálogo en medio de la crisis, que puede ser utilizada como referencia por otras naciones, resaltó. También Salazar, quien habló sobre el tema en el marco de una reunión de los titulares de las agencias gubernamentales de los diferentes países que forman parte del Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor, que se celebra en esta nación, destacó el interés que tienen los gobiernos, en este caso el gobierno dominicano, para garantizar el abastecimiento y el acceso de los productos. Cito. En otros países de la región, entre los que se pueden citar Honduras y El Salvador, que han aplicado políticas de subsidios en el tema del combustible y productos y otros productos que se utilizan como materia prima para la producción local de cada estado, igualmente ha sido clave para lograr enfrentar la crisis.
Continuando en nuestro país y con una excelente noticia, República Dominicana se posiciona entre países con mayor desarrollo del comercio digital. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Victorito Bisonó, afirmó que la República Dominicana se está posicionando como uno de los países de la región con mayor desarrollo del comercio digital. En ese sentido, Bisonó destacó que el índice de comercio electrónico el país obtuvo un puntaje de 59, ubicándose en la posición número 67 a nivel mundial y en la número 3 a nivel regional. Al participar en un desayuno empresarial de la Asociación Dominicana de Empresas Fintech, donde presentó la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos e Impacto para las Fintech y TIC, Bisonó explicó que los beneficios que brindan los servicios modernos han demostrado en las últimas décadas que los países pueden ser más competitivos si enfocan una gran parte de su desarrollo económico en ese nicho productivo. Cito, nuestro país no ha sido una excepción ante este escenario. Alrededor del 14% de las exportaciones de servicios corresponden a los no tradicionales, del cual destacamos la industria financiera, de seguros y tecnologías de la información. Esta cifra evidencia un sector dinámico y en auge, pero sobre todo resiliente y prometedor, indicó Bisonó. Bisonó también explicó que la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos es la primera política pública del país enfocada exclusivamente en el impulso de los servicios no tradicionales, en los que se incluyen los facilitados por las tecnologías de información y comunicación, es decir, las TIC, y que propician la creatividad y la evolución de nuestro potencial como líder regional.
Y para finalizar, vamos a hablar de Altio. La agencia calificadora de riesgo internacional, FellRate, ha mejorado la calificación de riesgo de Altio, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, a AA-AF, lo que la convierte en la SAFI no perteneciente a un grupo financiero bancario con la mejor calificación de riesgo de la República Dominicana. El alza en la calificación a AA-AF asignada a Altio se sustenta en sus resultados financieros, en el continuo fortalecimiento de sus estructuras y políticas para la gestión de los fondos, en completos y detallados manuales de funcionamiento y en un equipo de profesionales con experiencia y conocimiento del mercado financiero, logrando una buena gestión y track record de los fondos. La señora Elisa Sánchez, directora general, valoró el resultado como el fruto del trabajo arduo que venimos haciendo bajo el liderazgo de Raúl Hoyo, actualmente presidente del Consejo, para colocar a Altio como la SAFI líder en administración de fondos, enfocado siempre en la innovación, transparencia, sostenibilidad y mejores resultados para nuestros aportantes. La calificación AA-AF indica que Altio cuenta con un alto nivel de estructuras y políticas para la administración de fondos de inversión. Hasta febrero del 2023, Altio gestionaba 6 fondos de inversión con un valor total de 29.833 millones de pesos, lo que representa una participación del 19.5% en el mercado total de los fondos de inversión y una cercanía al 25.6% en el mercado de fondos de inversión cerrados en la República Dominicana. Altio es reconocida como la principal sociedad administradora de fondos de inversión en nuestro país. Felicidades a nuestros amigos de Altio.
Y con esta excelente noticia de nuestros amigos de Altio, culminamos los factores de hoy, pero quédense ahí porque al regreso vamos a conversar a fondo con nuestro querido Jacinto Díaz.
Tú que no coge corte con tu chelito, chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, maná. Tengo un perfil que dice wow, con ningún yo chocado, los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
La data es poder. Impulsa tu empresa de la mano de expertos en data, analítica avanzada y ciberseguridad. Conoce las nuevas tendencias en pagos y ventas digitales. Te invitamos al Foro Impulsa Popular el miércoles 24 de mayo en el Hotel Embajador desde las 8:30 de la mañana. Accede al poder de transformarte. Regístrate en impulsapopular.com. Banco Popular, a tu lado siempre.
Aviso. Si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Jueves de Conversando a Fondo sobre mercados internacionales. Y estoy convencido que ustedes ya sabían de qué íbamos a hablar esta semana, especialmente por todo el ruido que hubo hacia finales de la semana pasada. Jacinto, muy buenas noches, bienvenido a tu espacio, ¿cómo estás?
Saludos, buenas noches, Santiago, y a todos aquí, de verdad, muy feliz de acompañarles otra semana más. Gracias por tenerme.
Jacinto, la semana pasada las noticias estuvieron, bueno, y principios de esta semana, muy, muy centradas en, digámoslo así, el ruido que ya se ha vuelto casi que periódico, sobre periódico me refiero a reiterativo, cada cierto tiempo, sobre la deuda norteamericana. ¿Tú nos puedes, por favor, explicar qué es lo que ocurre, cuál es esta dinámica para que nuestra audiencia entienda claramente por qué existe tanto movimiento alrededor de esta noticia?
Ha habido muchas noticias en estas últimas semanas sobre la capacidad de pago de los Estados Unidos a nivel de gobierno en sus necesidades y responsabilidades, de, ya sea propias en tema operativo, como financieros a sus inversionistas. Y se ha visto, pues, dice, como en riesgo la capacidad de pago del gobierno americano previsto para fin de mes, comenzando el mes de junio. Eso es algo que se había visto anteriormente, en el año 2010, en el año 2013, donde, aunque pensemos que los Estados Unidos eso, pues, son invencibles y la economía líder a nivel mundial y tienen muchas cosas positivas, también se ven enfrentados con temas de presupuestos y habilidad y capacidad de pagos. Pues ya su nivel de deuda o financiamiento a nivel gubernamental ha llegado a sobre los 31 trillones de dólares y está llegando a lo que en inglés se dice debt ceiling o techo de deuda, o sea, ese nivel máximo de cuánto puede endeudarse el gobierno. Se prevé, como dije, así a fin de mes, comenzando el mes que viene. ¿Y qué pasaría si pues llega esto? Simplemente que ya el gobierno americano estuviera contando, no sé si con default, pero por lo menos con retrasos en algunos pagos, cerrando algunas de sus agencias, no tuviera suficiente capital para poder operar como normalmente pudiera. Y pues obviamente no queremos encontrarnos así en esa situación, pero esto es lo que se está viendo, algo que se ha estado dificultando. Y la pregunta es, pues, ¿cómo puede el Congreso, el Senado, aumentar ese límite o ese techo del financiamiento de los Estados Unidos para poder cumplir y costear sus funciones regulares, normales, como siempre lo ha hecho y que nunca ha quebrado, nunca ha faltado en pagos? Estamos ahí atentos porque han salido algunas noticias del presidente Biden hablando sobre la disyuntiva, particularmente entre los republicanos y los demócratas en el Congreso, donde el Congreso está actualmente mayormente controlado por los republicanos y pues están ahí utilizando esta oportunidad de como una herramienta de negociación, de que si los demócratas o el presidente actual pues quiere correr su gobierno con un presupuesto aumentado, pues tendrá que ceder en algunas de las negociaciones que pues requieren los republicanos para apoyar pues su lado. Entonces hay mucho miedo en los mercados porque no se sabe si al fin van a ponerse de acuerdo los demócratas y los republicanos.
Jacinto, fíjate que este lunes pasado en Descifrando el Mercado con Víctor Reyes hablábamos del tema de la deuda como porcentaje del PIB, ¿verdad? Y decíamos cómo en los países desarrollados es ese indicador de deuda como porcentaje del PIB, es decir, cuánto debe el país sobre cuánto produce el país anualmente, pues en los países desarrollados suele ser por encima del 120, 130% tranquilamente, hasta niveles incluso del 200, 220%, pero en los países en vías de desarrollo como nosotros, como todos los de Latinoamérica o la mayoría de Latinoamérica, pues ese indicador es mucho más bajito. Sin embargo, nos explicaba Víctor que no se trata solo de ese indicador, sino que hay otras variables muy importantes para medir, como por ejemplo la confianza en cuanto a la capacidad de pago que existe. Y tú hace un buen rato, bueno, Víctor nos señalaba que una de las cosas que permite que los Estados Unidos continúen incrementando ese nivel de deuda sin generar mayores tropiezos en la economía es que el dólar norteamericano sigue siendo la moneda de referencia del mundo entero. Pero recuerdo que tú hace como un mes o algo así nos señalabas que ya se están dando muchas transacciones en otras monedas, en el mercado del petróleo, ¿verdad? Y que ya el dólar parecía ya no ser una referencia única en ese mercado del petróleo. Entonces llama la atención cómo comienzan a suceder estas cosas y cómo quizás el dólar, no lo estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero hay cuestionamientos sobre la fortaleza del dólar, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿por qué se da esta dinámica de que cada cierto periodo el gobierno central, el ejecutivo, tiene que ir al Congreso norteamericano a pedir que le aumenten el techo de la deuda? ¿Por qué no funciona en otros países, como en otros países donde se aprueba un presupuesto nacional y ahí ven cómo se financia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en Estados Unidos existe esto del techo de la deuda? Creo que desde 1959, si no estoy mal, por allá.
Sí, pues estoy muy de acuerdo con todo lo que comenta Santiago. Creo que el tema de los Estados Unidos y el dólar como moneda de referencia y utilización mundial, pues le da a Estados Unidos pues un poco de fuerza, por decir así, de que todos los activos a nivel mundial o en gran parte están basados en dólares. Entonces, la capacidad de pago de ellos, que son los que producen los dólares, pues se ve bastante positiva, ya que sí, se usa el dólar a nivel mundial. Sin embargo, como comentabas, cada vez más vemos otros países como China, Arabia Saudita, pues peleando un poco para esa, por ese control de divisa, de referencia, de reserva, que sí vemos pues afectando al dólar cada día más. Va a tomar tiempo, o sea, no creo que sea algo de un día para otro, pero sí los Estados Unidos se está viendo, no quiero decir debilitando, pero se ve cada vez más retador poder ellos mantener esos niveles de deuda que, como comentabas, o sea, Estados Unidos es 120% de deuda sobre PIB, que es algo relativamente alto, pero como su costo de financiamiento es tan económico, pueden ir al mercado y financiar a montos muy baratos, pues así como Japón igual, pueden apalancarse con mucha facilidad y cumplir todos sus pagos.
Claro, le sale mucho más barato, ¿no? Que eso es importante lo que tú mencionas, no es solo cuánto estoy endeudado, sino cuánto me cuesta esta deuda. No es lo mismo, supongamos que tú y yo ganemos exactamente lo mismo, supongamos que ganamos 10 mil pesos al mes. No es lo mismo que tú te endeudes en 100 mil pesos y a ti te prestan al 1% al año, a que yo me endeude los mismos 100 mil pesos si a mí me prestan al 10% al año, ¿no? Porque claramente los intereses que yo voy a pagar son superiores, me va a quitar mucha más capacidad y pues el pago se hace un poquito más complicado. A eso te refieres, ¿verdad?
Y lo que comentaba Santiago, pues los Estados Unidos nunca ha quebrado. Sigue siendo la economía mundial número uno. Pero hace, creo que más de unos 10 años, creo que fue eso 2011, 2012, el S&P 500, perdón, el S&P Fitch, pues hicieron un análisis sobre la calificación crediticia y el S&P bajó pues ese score, esa nota que le da de que ya no es solo triple A, el tema de la deuda y el crédito de Estados Unidos. S&P ahora mismo califica doble A más a los Estados Unidos, que no es perfectamente seguro, sino es altamente seguro. Pero tiene una visión, creo que lo estaban justo actualizando, de algo como estable a una visión negativa. Entonces, todo eso se está viendo en cuestión en los próximos meses, de ver cómo los Estados Unidos logra quien dice administrar las expectativas de su capacidad de pago, su costo de financiamiento, para ver de verdad si efectivamente si se mantienen con esa calidad de crédito mundial, ya que hemos visto esos cambios de que China y Saudi Arabia están tratando de cada vez más tomar un poco más control al tema de moneda, al tema de reservas, y mismo la misma guerra de Rusia y Ucrania creo que también ha destapado mucho conflicto y mucha incertidumbre en el mercado mundial.
Jacinto, dos preguntitas. La primera es, se dice que esto también es un tema político, ¿no? Porque como tú decías, si no suben el techo de la deuda, pues se van a tener que recortar gastos.
¿Sí?
¿Realmente sí corresponde a eso o corresponde a una preocupación de largo plazo por las finanzas? ¿Tú qué crees? Primera pregunta difícil.
No, creo que todo el miedo es a corto plazo, de que se sabe que cualquier inhabilidad de pago, pues puede ser más por un tema político que de verdad por una realidad de pago a largo plazo. Es como que eso se ha politizado, de que, como dijimos, los republicanos están aprovechando su poder mayoritario en el Congreso, en la Cámara de Representantes, de que si pues Biden y los demócratas no sueltan o no los apoyan en sus iniciativas de todo lo que quieren, no van a, dice, poder aprobar el aumento en ese límite de financiamiento que tiene el gobierno. Entonces, es algo político porque sí se pudiera aumentar ese tema de financiamiento y no hubiera problema alguno en lo que se va reorganizando el gobierno. Es un tema político por el momento y se están dilatando las conversaciones lo más posible para darle más poder a los republicanos en contra de los demócratas. Lamentablemente sí ha llegado a tema político. No,
bueno, interesante, duele decir, ¿no? Interesante como un tema económico, financiero, pues tiene un toque político siempre, ¿no? No solamente en los Estados Unidos, sino en muchísimos países, el desempeño económico mueve la balanza para un lado o para el otro en materia democrática. Ahora bien, Jacinto, segunda pregunta. La semana pasada comenzó el ruido de lo del techo de la deuda, Biden en el Congreso solicitando que se suba, como advirtiendo de la importancia de esto. ¿Los mercados han reaccionado? ¿La tasa de los tesoros norteamericanos ha tenido algún cambio o lo tuvo la semana pasada cuando comenzó todo este ruido en las noticias, o se ha mantenido estable porque los analistas esperaban que se diera como esta confrontación entre demócratas y republicanos y que hubiese algo de conflicto y demoras en la ampliación de este límite?
Pues cuando miramos a los activos, las acciones, vemos que el mercado como que no ha sentido el impacto aún, ya que honestamente eso se ha visto venir desde hace un tiempo, uno, y las veces que se ha visto anteriormente, pues se soluciona y se nota que es un tema más político en tema de negociaciones y se extiende hasta el último minuto, etcétera. Entonces, la probabilidad de que de verdad los Estados Unidos quiebre y no pueda hacer pagos, sus intereses que debe y costee las agencias que tiene, o sea, no se ha visto nunca, siempre se soluciona. Entonces, esto se considera algún tipo de ruido, porque la gran mayoría entiende que esto no es real y que no pasará de algo más de tema de noticias y políticas. Entonces, el mercado de acciones como que ha seguido como si nada. Sin embargo, el tema de la renta fija, hemos continuado viendo ese esquema de la curva invertida, donde a corto plazo las tasas han ido aumentando, porque vemos más riesgos a corto plazo que a largo plazo, ya que esto mismo se añade a todo lo que hemos visto el aumento en tasa de interés para combatir la inflación, y pues ahora con esto le añadimos un poco de sazón ahí para los riesgos que se pueden presentar, y por eso las tasas han aumentado a corto plazo más que las de largo plazo, que simboliza más riesgo. Entonces, esas son como las cosas que estamos viendo, pero todavía yo mismo cuando lo vi la última vez, o sea, eso tiende a ser ruido más que nada. Esperemos que así sea, que esto sea solo algo político.
Leía yo por ahí que Biden señalaba que de no autorizarse, pues esto iba a tener un impacto muy grande sobre el empleo. O sea, también una respuesta algo política, ¿no? Porque pudiese tener impacto sobre otro montón de variables y no específicamente sobre el empleo. Pues la respuesta del presidente es mucho ojo, porque se pueden perder millones de empleos en los Estados Unidos. Es decir, también responde con un arma política para presionar a los otros de que lo hagan, porque si no se responsabilizarían de esa pérdida de empleos, que se traduce, creo yo no soy analista ni político ni económico, pero se traduciría, por supuesto, en votación, ¿no?
O sea, si ves, los demócratas tienen un incentivo de aumentar esa deuda sin límites para poder, o sea, apoyar todas las iniciativas que ellos tienen y todos los planes, mover el capital y pues estimular la economía, mover el país. Pero los republicanos están apoyando de que, mira, se puede aumentar ese techo de límite de deuda, pero pongamos un poco de restricciones en la cantidad de gastos que se pueden hacer, porque no es algo como que indefinidamente pues aumentar ese financiamiento y pasar la tómbola para futuro. Es como se va aumentando esa deuda a nivel de descontrol, entonces sí deben haber algún tipo de restricciones, aunque haya algún tipo de aumento por el momento.
Jacinto, muchas gracias por traerlo aquí a Sumas y conversarlo a fondo con nuestra audiencia.
No, gracias, el placer es mío, un gusto como siempre compartir con ustedes. Buenas noches.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Tú que no coge corte con tu chelito, chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado, es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Entre usuarios me tienen orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablar de remesas, vamos a hablar de dólares que ingresan al país gracias a los esfuerzos que hacen nuestros familiares que se encuentran por fuera trabajando, particularmente dicen en Estados Unidos, en España, bueno, y en otras latitudes, pero los dos principales es. El Banco Central de la República Dominicana informó que en el primer cuatrimestre de este año, es decir, el periodo comprendido entre enero y abril de este año, las remesas que recibió el país lograron una cifra de alrededor de 3.300 millones de dólares, exhibiendo un crecimiento equivalente al 2.7% respecto a ese mismo periodo, pero del año inmediatamente anterior. Particularmente durante el mes de abril, se registró un valor de remesas de 811 millones de dólares. Es un leve aumento del 0.1% en comparación con abril del 2022. Estos flujos marcan el cuarto mes con incremento consecutivo en lo que va este año, extendiendo el incremento observado desde inicios del trimestre del 2022. El Banco Central ha explicado que el desempeño económico de los Estados Unidos parece ser uno de los principales factores que inciden sobre el comportamiento de las remesas, ya que de ese país provino el 85% de los flujos de remesas durante abril, algo como 608 millones de dólares. Se destaca también que durante el primer trimestre de este año, la economía creció un 1.1% en los Estados Unidos. Las cosas parecen ir bien en el norte y pues, gracias a Dios, para las familias que reciben remesas, bastante bien aquí también.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción y aquí es donde Rosy pone a prueba que su bolita está funcionando todavía.
Vamos a ver si sigue funcionando.
Pero más que todo, amigo, amiga que nos escucha, es aquí donde escuchamos su voz. Sus votos son importantes, así es que ya vamos a ver el resultado de la encuesta de la semana pasada, pero es muy importante que usted vaya abriendo su Instagram, arroba sumasmasrd, y ahí se vaya colocando para cuando se lance la encuesta, nos dé su voto. ¿Qué les parece?
Me gusta, me parece muy bien esa invitación porque la verdad que nos gusta conocer qué es lo que está pensando nuestra audiencia. Así que las voy a invitar a que hagan sus apuestas a ver qué nos dijeron quienes votaron hace 8 días sobre esa preguntita que hicimos respecto a que el Congreso convierte en ley la facturación electrónica en la República Dominicana. ¿Fue eso una decisión positiva? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que la audiencia dijo que sí.
¿Será? ¿Rosy?
Puede ser un poco reñida la votación.
Así es.
Pero sí. Me voy con el no.
¿Te vas con el no? Sin embargo, yo pensé que para los trabajadores informales trae sus cosas, pero entiendo que nuestra audiencia se fue por el sí mayoritariamente. Hoy tengo ese presentimiento.
Vamos a escuchar a ver qué dijo nuestra audiencia.
Cuente bien, Santiago, desglose eso.
Sí, para entenderlo.
No es tan fácil, la verdad, no es tan fácil. Miren, el 59% de nuestra audiencia afirmó que eso fue una decisión positiva y el 41% indicó que no es una decisión positiva. Ahora bien, vamos a hablar de nuevo del gobierno, que esta semana mantuvo la prohibición para la exportación de arroz, aludiendo las razones de seguridad alimentaria. ¿Esa es una decisión positiva? ¿Sí o no? Por favor, vayan a nuestro Instagram, sumasmasrd, síganos y entonces les saldrá esta breve encuesta. Simplemente cuéntenos usted qué piensa. ¿Es positivo que se haya mantenido la prohibición para la exportación de arroz? ¿Sí o no?
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y así como Altio es la vía de acceso a las mejores inversiones, queremos que Sumas, y especialmente a esta sección Fracciones Heterogéneas, sea tu vía de acceso a las mejores argumentaciones. Y esta noche tenemos aquí en nuestro ring dos figuras de Suma. Yo diría dos figurotas de Sumas. Para aquellas que las conocen, no dudan de lo que yo estoy diciendo. No solo por su calidad personal, por su calidad humana, por su calidad profesional, sino pues como pelean aquí en este ring y nos dan argumentos para que podamos decidir sobre temas a veces complejos y otros mucho más del día a día como el que trataremos esta noche. Hoy entonces, señoritas Ivette y Rosy, tranquilas, todavía no, calmas, señoritas, es cuando suene la campana. Discutiremos para nuestra audiencia los beneficios o las ventajas de ir al salón de belleza o de arreglarse en casa. Y esto que anteriormente muchos machistas consideraban que solo aplicaba para las mujeres, pues cada vez aplica también más para los hombres. No solo porque cada vez me encuentro más hombres en la barbería, sino también porque a veces esto puede ser un gasto que no solo afecte las finanzas de quien lo utiliza, sino posiblemente de su pareja. Así que mucho ojo con esta discusión tan relevante que van a tener hoy Rosy e Ivette. Les quiero preguntar, ¿esquina va a tomar cada una?
Yo tomo la esquina, Santiago, de ir al salón.
¡Upa! Pensé que iba a ser al revés, me sorprenden ustedes.
Sí, y le voy a dar
quedarse
a Rosy,
en casa, ¿verdad? Arreglarse sí. En casa.
Y sí. Le voy a dar a Rosy la oportunidad, ¿verdad? El privilegio.
No, hoy yo la voy a dejar empezar a usted. Usted siempre me deja empezar a mí. Hoy yo le doy el privilegio a usted. Así que...
Bueno, lo que pasa, Rosy, es que los argumentos míos son pocos, pero contundentes. Así es que para que ganes tiempo.
No, pues entonces empiece. Poquito contundente.
¿Y qué tal que te quedes tú sin poder responder, Rosy, querida? Soy Beth e inicia.
Perfecto, entonces vamos a iniciar. Santiago está sorprendido porque él pensó que yo iba a tomar la esquina de ir al salón. ¿Y por qué, Santiago?
No sé, porque parece que eres como de salón, ¿no? ¿Me equivoco?
En realidad, no, Santiago. Debo confesar que una de las cosas que yo, digamos, que más me da flojera es ir al salón.
Mira, pues.
Para que vean.
No dejas de sorprenderme.
Bueno, pues vamos a empezar desde ya. ¿Por qué yo prefiero arreglarme en casa? Y de verdad, si fuera por mí, siempre lo hiciera en casa. Lo primero es que cuando lo hacemos en casa, ahorramos tiempo y dinero. Que para mí eso es muy importante. Yo siento, en mi caso, por ejemplo, me pasa que yo tengo que durar una hora y media en un secador. Y para mí eso es tiempo perdido, aunque uno puede leer un libro y ok, lo aprovecha un poquito. Pero si estamos en casa, podemos ir haciendo distintas actividades. O sea, no solamente nos estamos arreglando, sino que mientras nos arreglamos, podemos hacer otras cosas en la casa. También el tiempo, yo no lo considero de tanto así tiempo perdido, pero el tiempo que utilizamos en el salón realmente, pues podríamos hacerlo más rápido cuando lo hacemos en la casa. Además de que en el salón tenemos que esperar, a veces hacemos cita y aunque lleguemos a la hora que nos corresponde, si hay otras personas delante de nosotros que todavía no han terminado el proceso o la técnica que se estaban haciendo, pues tenemos que esperar igual aunque hagamos cita. Además de que, como les dije en el principio, es muchísimo más costoso. Señores, unas mechas, un corte, es bastante caro si lo hacemos en el salón de belleza. Y todo va a depender en qué tipo de salón lo hagamos, Santiago. O sea, la zona del salón, que es muy importante. O sea, dependiendo de la zona donde se encuentre el salón, pues el proceso o lo que vayamos a hacernos va a ser mucho más costoso. Además de que...
Uno no cree, pero ese es uno de esos gastos que a veces, sin darnos cuenta, drena nuestro presupuesto, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Además, vas y te provocas de otras cosas, porque yo he visto gente que va para peinarse, termina con uñas, termina con, bueno, no sé, pintándose, termina depilándose, termina haciéndose masaje, termina gastando mucho más de lo que tenía presupuestado.
Eso es cierto, estoy totalmente de acuerdo con usted, Santiago. Y que básicamente a mí, yo soy de las personas que va al salón, o sea, puntualmente, cuando es meramente necesario, sobre todo ahora con el clima tan caliente que tenemos, se debe hacer mucho más, o sea, mucho más constante, es decir, que el gasto va a ser mayor que el que hacíamos anteriormente, porque el clima ahora mismo no ayuda a Santiago. ¿Y ve?
No, y ¿sabes qué? Hay otra cosa ahí, Rosy, para las finanzas. ¿Sí? Quizás no es solo el ahorro, sino yo pensando un poquito en las cosas que hemos hablado aquí en Suma, lo de la inteligencia artificial, todo esto, quizás esa es una de esas. Yo estaba leyendo el otro día un experto que decía que quizás lo que la gente tiene que aprender ahora son artes, oficios de nuevo. Y pues sí, hacerlo en la casa.
Y perdón que le interrumpa, eso futuro, me lleva. ¿Cierto? Sí, exacto, así es. Y no solo eso, Santiago, que eso me lleva al tiempo de pandemia. Todos tuvimos que hacerlo en casa.
Todos tuvimos que hacerlo en casa, me gusta. Y Beth, también te voy a alentar a ti, no te preocupes. Aquí estoy para respaldarte con los argumentos que corresponden para ir al salón de belleza. Pero me parecen contundentes lo de quedarse en casa. El bolsillo sufre menos. Quizás desarrollamos una habilidad que no sabemos cuándo la vamos a tener que utilizar en el futuro. Por ejemplo, en algunos países desarrollados, esto del salón de belleza vale muchísimo dinero.
Muy, muy costoso, súper costoso, Santiago.
Y hay gente
muy
que se dedica
costoso
a eso y hace dinero con eso, con mucho dinero.
Así es
me
correcto.
Gustó, Rosy.
Antes de que ella entre, ya para culminar con esa partecita que dijo Santiago, déjenme decirles que fuera de nuestro país, hablando del costo, que son bastante caros, buscan a dominicanas específicamente para que les arregle el cabello. O sea, y las dominicanas son más costosas. Donde te arregla un dominicano, es mucho más costoso el salón fuera del país.
Claro, es por nuestra preparación, por la preparación de las estilistas dominicanas que definitivamente hacen de todo en un salón de belleza en los Estados Unidos o cualquier parte del mundo.
Uy, entró pisando duro, tirando ganchos.
Sí, no es gancho. Una estilista dominicana depila, hace cejas, pone pestañas, arregla pelo, te da tinte, te da técnica, hace de todo. Y solamente en Estados Unidos, un estilista, ella es especialista en blower, es blower. Ella no hace más nada. Entonces, donde entra una estilista dominicana, hay que abrir el espacio. Por eso son tan buscadas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Europa, Canadá, se están haciendo bien famosas. Ahora, yo vengo a hablar de calidad de vida, señores. Hay cosas que yo entiendo que usted no puede dejar de hacer. Son gustos que cada quien se da. Bien, es cierto que nuestra querida Rosy no tiene hijos. Claro, por eso se arregla en casa tranquilita. Pero cuando mamá necesita un espacio para ella, para desconectarse de todo, el salón puede ser una muy buena opción. También hablemos de los tratamientos profundos en casa, las técnicas. Es fácil que te dañes el pelo si no sabes de técnicas, si no sabes cómo hacer o utilizar cualquiera de los productos que se utilizan para trabajar químicos en el pelo. Y yo no sé si las damas, sí, señor.
Amplíalo, porque creo que ese es un punto relevante.
Es que, mira, no sé si las damas son todas como yo. Yo soy muy celosa con mi pelo, tal vez porque he estado a punto de perder mi pelo varias veces. Entonces, cuidar mi pelo es muy importante. Si alguien va a hacer una técnica en mi pelo, tiene que ser un profesional. No puede salirse una hebra. Entonces, cuando usted está inventando en su casa, usando aguas de peróxido para cualquier tinte fuera del peróxido que necesita su pelo, se puede manchar el pelo. Entonces, luego tenemos dos gastos. Como quiera, tuviste que comprar el peróxido,
que tiene un costo.
Exacto. O sea, y ahora tienes que te lo arregle. Exacto. Para mí hay cosas con las que no se juegan. Mire usted, hacerse unos rolitos en casa, hágaselo. Pero cuando usted va a entrar en técnicas en su pelo, haga su inversión. Vamos a hablar, señores. El salón, esperar, puede ser el lugar perfecto para tú leerte ese libro que tú querías leerte, que los muchachos no te dejan, ni el marido ni el trabajo. Siéntese, lea un poquito, distráigase, haga networking. El mundo se mueve hacia el networking, señores. Conocer personas, tener relaciones. Así es que siéntese ahí, conozca personas, haga nuevos amigos y también haga negocios con esos amigos. Si usted tiene un pequeño emprendimiento, si usted vende algo, dése a conocer, vaya, conozca personas. Optimice el tiempo, eso sí, que usted haga en el lugar donde se va a hacer el pelo. Si ya de antemano usted se depila, si ya de antemano usted se hace la manicura, si ya de antemano usted se hace las cejas, procure que en el mismo lugar donde le hagan el pelo, le puedan resolver unas cuantas de estas cosas para que usted entre, y es verdad que invirtió X cantidad de tiempo, pero salió completita, ya no tiene que ir a gastar más tiempo. Ese es el dinero que usted, dama, no puede negociar. Es un tiempo de autoamor, de valoración, que su esposo va a agradecer. Su esposo es el que lo va a agradecer. Es cierto que tiene que presupuestarse, como todo lo que indicamos aquí en Sumas. Usted tiene que hacer un presupuesto para estos gastos. Usted tiene que saber cuándo se puede hacer esas técnicas que necesitan de especialistas, cuándo se va a planificar para sus depilaciones y demás, pero planifíquelo, ahorre y dése esos gustos, porque esos gustos son como esas gratificaciones diferidas que usted se da por haber puesto un trabajo y cuidar a la persona más importante, que es usted. Así es que a mí nadie me negocie el dinero que se destina para el salón. Otra cosa importante, esos pequeños emprendedores mueven la economía dominicana. Son fuentes de empleo para otras profesionales que hacen técnicos que no tienen la oportunidad de ir a una universidad y hacerse profesionales, doctoras, licenciadas, pero están ahí trabajando para el bienestar de nosotras. Así es que para mí eso mueve dinero por toda la fuente que usted lo mueva.
Me gustaron dos cosas, Ivette, a tu favor, muy fuertes. Primero, utilizar ese tiempo para rentabilizarlo. Ese del networking me pareció muy apropiado, pero además hay otro tema con eso del tiempo. Quizás en esas conversaciones usted puede enterarse en qué invertir, cómo invertir, por qué no aprovechar para aprender. Quizás en ese salón hay expertos en finanzas, hay expertos en tesorería, hay expertos en puestos de bolsa, en el mercado de valores, en los bancos. Me gustó ese temita. Y el otro, el que por supuesto tú dices, es que yendo al salón de belleza, bien es cierto que yo no me ahorro ese dinerito, pero se lo aporto a otra persona que lo puede tomar como su ingreso y de esa forma mover la economía. Alimentar a una familia también puede ser una...
Pero también, Santiago, hacerlo en casa. Hay personas, hay estilistas que van a tu casa y te hacen todo lo que tú quieras sin salir de la casa. Y ahí también estamos apoyando esos emprendimientos de personas que son profesionales y te hacen todo lo que usted quiera, se lo hacen en su casa.
Para resumir, y para que mi amiga Rosy y yo quedemos en santa paz, esto es presupuestado, señores. Hay momentos en que usted tiene que ir al salón. Hay momentos en que usted no puede y no tiene.
Es correcto. Estoy de acuerdo contigo.
O sea, esto no es, ay, me salió y me voy hoy para el salón.
Con lo que dices, Ivette, estoy muy de acuerdo, porque por ejemplo, yo que tengo técnica en el cabello, yo sé que dos veces al año yo tengo que hacerme tengo que retocarme esa técnica. O sea, yo sé en qué mes debo hacer eso y voy haciendo el presupuesto para hacerme la técnica, no es de un momento a otro.
Esto iba tan interesante y de repente llegó la tregua. Terminamos fracciones heterogéneas, nos vemos dentro de 8 días en este ring. Escuchen la frase a recordar.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Bueno, hemos llegado al momento de la frase y yo traje una frase, pero al leerla dije, no, es que esta frase se me parece a Santiago.
Escuchen ustedes, la frase viene del señor Dennis E. Whately, quien nació en 1933 y es un orador, escritor y consultor motivacional norteamericano. Ha sido reconocido como el autor más vendido de la serie de audio The Psychology of Winning. Ha sido incluido en el Salón de la Fama de los Oradores Internacionales. Él nos habla de algo que acabamos de hablar hace un segundito, de el tiempo, y nos dice lo siguiente: a diferencia del dinero, el tiempo no puede ahorrarse para aprovecharlo en otro momento. Esta realidad, que para mí es una alegre realidad, para otros será una triste realidad, nos lleva entonces a tratar de sacar el mayor provecho al momento que estamos viviendo. Así como hablábamos hace unos segundos, aproveche su tiempo para disfrutarlo, para crear riqueza, para hacer lo que más le guste a usted realmente. El tiempo se nos va y no podemos recuperarlo. Así como se nos fue Sumas esta noche, pero los esperamos mañana viernes aquí a las 7 de la noche con nuestra programación especial. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.